La vida, la música y las estrellas. En camino al sol. Camino al sol.
Miren, ahora aquí le tenemos la clave. Con esta frase tenemos ya la clave real. Oye, como dice, atraes las cosas correctas cuando tienes una idea de quién eres. Amy Poehler. ¿Ya? Sí. No se diga más.
Las correctas. Las correctas. Es importante esa aclaración.
Cuando tienes una idea de quién eres. Bueno. Y ahí continuamos con nuestra próxima entrevista,
colaboradora, charla, conversación. Con una diplomática de carrera.
Permiso, con toda la distinción. 15 años en Naciones Unidas, Japón y Australia.
Sí.
¿Verdad?
Presidenta de la Escuela Europea de Gerencia de República Dominicana. Así está.
Sharon Aiko Mano.
Hola, hola. Qué bueno verlas y escucharlas. ¿Cómo están? ¿Cómo se
Encantada
sienten?
Encantada de verte y escucharte, Sharon. Y
mirándote a ti como igual, muy bien también, Sharon.
Igual. Muy contenta de estar con ustedes, con los Camino al Sol oyentes. Y bueno, encantada de la presentación anterior de María Eugenia. Qué tema tan fabuloso este de la convivencia, y me sentí muy conectada y resonó mucho conmigo. Me parece oportuno, necesario, y ojalá que tengamos oportunidades de seguir profundizando en este tema tan valioso que nos trajo María Eugenia.
Y antes de entrar, quiero hacerte una pregunta íntima.
Claro.
Y entre nosotros,
claro.
15.
¿Cómo? A ver. ¿Cuál
que
es?
No salga de aquí, de nosotras.
Y Suki.
A ver. Ay, la Suki está hermosa, bellísima, bellísima. Está feliz, contenta, juguetona.
Suki es la
preciosa.
De Lía.
No, hija de Lía. Sharon y yo somos, ¿qué somos tú y yo? Tú eres
Somos comadres,
yo soy
no,
tu suegra.
Con suegras,
somos
no sé.
Suegra, algo así, soy tu suegra.
Pero somos familia.
Eso es lo importante. Sharon, ¿cómo son las reuniones de un equipo de alto desempeño? Ay, eso sí es importante.
¿Qué tema tan interesante?
Sí. Este tema a mí me parece sumamente importante porque si bien es básico, creo que conecta muy bien con el tema que trajo María Eugenia anteriormente cuando hablaba de armonía y la necesidad de reglas de juego, de normas, ¿no? De buscar un mecanismo que nos permita propiciar lo que tú también mencionabas, Obeida, respeto. Y el respeto me parece fundamental en las interacciones humanas y sobre todo en los equipos de alto desempeño, en organizaciones que quieren servir mejor a las comunidades, ser más productivas, lograr buenos resultados y, por supuesto, ser sostenibles en el tiempo. Y para ello hay algo que yo creo que es fundamental todos los días, que son las reuniones de trabajo y cómo hacerlas efectivas, porque dentro de las cosas que observo en muchas organizaciones es que cada vez más líderes, colaboradores, hasta clientes se quejan del aumento de demanda en cuanto a reuniones, el tiempo que se nos va en reuniones y quizás las descripciones que normalmente uno escucha es que son ineficientes o que son aburridas o que pierdo el tiempo y que nos dejan con insatisfacción y con la sensación de que nos roba tiempo para realmente ser productivos. Entonces, algo está pasando con las reuniones, que si bien son muy importantes porque nos permiten acercarnos, ese tema que comentaba María Eugenia, en un ámbito donde hay tantas diferencias, poder conseguir consensos, encontrar puntos en común, se requieren reuniones, se requieren espacios donde las personas se expresen. Pero ¿cómo hacer que estas reuniones sean efectivas, involucren a las personas, no nos hagan sentir que perdemos el tiempo y que efectivamente logramos sacar de ellas lo que realmente necesitamos? Entonces me parece que este es un tema que para la mayoría de los líderes, los profesionales, quienes convocan reuniones y quienes asisten a reuniones, pues quizás convenga hacer un pequeño repaso de temas que pueden ayudar a hacerlas más efectivas. Así que bueno, vamos a abordarlo. ¿Qué les parece?
A mí me parece
genial,
super,
genial.
Porque a veces invitan a uno a reuniones y agenda, ¿no? Y eso para mí es básico, pero me gustaría oírlo de ti. ¿Cuáles son esos elementos importantes?
Sí, suave. Y fíjate, yo creo que lo que acabas de decir es interesante. Para muchos, los temas de una reunión y cómo manejarla y cómo participar es básico, y sin embargo, no cumplimos con muchas de esas cosas que son básicas o que podrían ser sentido común. La primera gran pregunta yo creo que es, ¿realmente hace falta hacer una reunión? Exacto. ¿O podríamos compartir información por otra vía?
Con eso creo que o una llamada.
Uh-huh. O una llamada o un mensaje. Y de cara al tema profesional, por ejemplo, mucha información hoy en día la podemos compartir por diferentes vías. Hay organizaciones que tienen Office y pueden hacerlo vía Outlook, vía uh-huh. Teams. Hay otras que lo pueden hacer incluso por WhatsApp. Pero hay mecanismos para compartir información, sobre todo si se trata de data, si se trata de gráficos, si se trata de algo que requiere un análisis. Es mucho mejor enviarlo con anticipación vía asíncrona uh-huh. que hacerlo en vivo, incluso a través de una llamada, cuando tomas desprevenida al otro y no tienes la oportunidad de hacer el análisis uh-huh. que agregue valor a la discusión de un determinado tema.
Sí, sí, sí.
Entonces, la primera pregunta yo creo que es, ¿realmente hace falta hacer una reunión o esto es de carácter informativo? Uh-huh. Si se trata de algo informativo, pienso que hay que preferir el enviar la información por otras vías. Si no se trata de algo informativo, sino que más bien necesitamos discutir, debatir, analizar, tomar una decisión, allí sin duda es importante convocar una reunión. Entonces, una segunda pregunta, luego de realmente hace falta la reunión, la segunda sería, ¿a quién invito? Es a la audiencia, es cómo hacemos un match, un alineamiento entre el tipo de información, el tipo de mensaje, el tipo de decisión y las personas que vamos a convocar. Porque, ¿qué ocurre? Que a veces por pena, a veces por deferencia, invitamos a todo el comité ejecutivo, a todos los directores. Y no necesariamente son todas las personas que realmente se requieren para tomar una decisión o participar en la reunión. Y a veces por creer que vamos a herir susceptibilidades, el que convoca prefiere convocar a todos. Y eso más bien es, yo pienso, absolutamente inadecuado, incoherente e ineficiente en términos del uso de tiempo. De hecho, si estamos más orientados a la productividad, diríamos, bueno, invito a 10 personas, la reunión dura una hora, estamos perdiendo realmente 10 horas de trabajo.
Sí, claro, sí, sí, claro. Sí. No, y a veces convocan, como tú dices, para no herir susceptibilidad a todo el que no hay que convocar. Y a la persona clave
no va,
no la invita.
Sí, no, o no va porque está comprometida con otra Exacto. cosa. Entonces, esa es la que toma decisiones y todos los demás perdemos el tiempo. Exacto. Así que, sin duda que esa segunda pregunta de a quién invito uh-huh. es muy relevante y hay que ser conscientes, hay que ser respetuosos. Hay que consultar quizás con la persona si realmente conviene o no participar. Creo que esa es una decisión clave antes de iniciar una reunión. Y quizás también un tercer elemento importante es establecer de entrada, incluso si se puede con anticipación o una vez iniciada la reunión, cuáles son los objetivos que nos unen hoy para dedicar 30 minutos o una hora a esta reunión. ¿Cuáles son los objetivos? Porque al final, a lo largo del proceso y al final, necesitamos validar que hemos alcanzado lo que queríamos lograr. Es decir, se trataba de una decisión, se trataba de un consenso, se trataba de buscar diferentes escenarios y una solución a un problema. ¿De qué se trata? Entonces, el establecer objetivos, esto es una metodología importante. Yo creo que tanto para lo que yo me ocupo, que son las capacitaciones, las formaciones profesionales, es fundamental tener siempre un objetivo de cambio conductual. En el caso de la reunión, ¿cuál es el objetivo que nos reúne? Y si no tenemos claridad del objetivo y simplemente es una reunión estándar, se vuelve entonces una rutina probablemente ineficiente. Entonces es muy importante también tener claros los objetivos uh-huh. y respetar, por supuesto, el tiempo del otro. Así que bueno, me gustaría comentar algunos pasos o algunos temas que son quizás valiosos tener en cuenta tanto para el que convoca como para el que participa. Me voy a enfocar primero en el que convoca, en el líder que inicia o gestiona una reunión. Pienso que una de las cosas también muy importantes es establecer esas reglas de juego de las que hablaba María Eugenia. Y en esas reglas de juego, una clave es la de no utilizar las reuniones para pasearnos por las quejas y los problemas, sino utilizar las reuniones para presentar ideas y soluciones. Y esto es un tema sumamente importante para hacerlas efectivas. Si yo he compartido información previamente y le he dado a las personas que van a participar oportunidad de analizarlo, también he podido compartir esa información con preguntas. Y yo Claro. creo que el enfoque de una reunión basado en preguntas, que incluso los objetivos, más que decir estatus del presupuesto del año 2024, hacemos la pregunta, ¿cómo logramos alcanzar el presupuesto del año 2024 utilizando mejor tales y tales productos?
Claro.
Haciendo preguntas es mucho más fácil conseguir respuestas. Entonces, si enviamos la información previamente y preparamos con anticipación las preguntas sobre las que queremos una discusión, una solución, se facilita la reunión.
Claro.
Entonces, objetivos con preguntas. Y esto, yo creo que en la medida que todas las capacitaciones o todas las reuniones, de hecho, tienen una estructura similar, tienen preguntas concretas, en esa medida vamos a encontrar solución. Por eso no nos pasemos por la queja, la crítica, mucho menos el chisme, sino la solución. Y eso lo puede hacer, por supuesto, más efectivo. Otro tema clave, yo creo que hay que empezar a incorporarlo, es que hay una fatiga de las reuniones virtuales. Mucha gente está cansada.
Sí, esa es la palabra, fatiga.
Fatiga, y sobre todo en esta época post-pandemia, que estamos muy acostumbrados a trabajar de manera híbrida o completamente remota, se suceden uno detrás de otro los encuentros virtuales. Qué importante es el asegurar que la reunión tiene un propósito, la persona que está siendo convocada es la persona correcta, pero además que esa persona siente que va a contribuir uh-huh. con su participación.
Sí, claro.
Y por eso es fundamental. Si yo siento que estoy aquí pintada en la pared y mi opinión no cuenta y no he podido tampoco revisar con anticipación la data como para poder presentar mi idea y expresar mis puntos de vista. Si yo estoy aquí pintada en la pared, sin duda alguna que esto genera desmotivación, va acumulándose la desgana y la fatiga por estas reuniones virtuales y en el mediano o largo plazo, cada vez más el tema de clima organizacional asociado a las reuniones uh-huh. se vuelve pesado. Entonces, los líderes tenemos una responsabilidad muy grande a la hora de convocar reuniones porque necesitamos asegurar que las personas que están allí se sientan que contribuyen, que sus opiniones son significativas, que tienen un impacto y, en consecuencia, algo también muy importante, es que también los líderes reconocen, celebran, agradecen la participación de cada miembro del equipo. Sí. Esto es fundamental. Cuando no son visibles, cuando no hay participación y cuando tampoco hay celebración, también se vuelve fastidioso, aburrido y pesado. Hay que evitar eso, sin duda. ¿No creen?
Así totalmente de acuerdo. Y ahora hay un fenómeno después de la pandemia y esas reuniones virtuales. Por ejemplo, yo a los 45 minutos ya o a los 40 yo estoy agotada en una reunión.
Más tú sola.
Una hora para mí es
no, todos, todos.
De muerte. Y además,
claro.
Esto a nivel técnico, el impacto que tiene, porque ahora las personas no hacen minuta. Piden
sí,
que graben
wow.
la reunión.
Para compartir ese video.
Para compartir. Y luego hacer la minuta con el video.
Sí.
Pero ese video, señores, ocupa recursos.
No, Sobeida, qué bueno que comentas eso,
sí.
Qué bueno. Justamente nosotros en el equipo estábamos revisando, teníamos más de 20 cuentas de Zoom y te imaginas también todas las grabaciones que se van generando a partir de todos los encuentros, capacitaciones, reuniones de negocios, pues sin duda un volumen importante
claro.
de grabación que ocupa un espacio y que también tiene un costo.
Claro.
Pero además el costo, no solamente de lo que implica el costo o el presupuesto
el dinero,
de Zoom
sí. Sí, sí.
o de Teams o de cualquier otra software que estemos utilizando para reservar la información, sino también el tiempo para que las personas revisen una grabación
sí,
es injustificado.
Sí.
Por eso, qué bueno que lo comentas, porque dos puntos más que quisiera resaltar y cerramos con eso, y es uno, el tema de la importancia de tener un moderador y tener una persona que apunte compromisos, acuerdos, soluciones o próximos pasos. Y otro muy importante, yo creo que todavía el más especial y al que le quería dedicar más tiempo, es el tema del desacuerdo, el tema del conflicto, de la expresión de ideas. He estado paseándome recientemente mucho por el tema del crear condiciones, tanto en las reuniones como en el día a día de trabajo, para que las personas puedan expresar su opinión. Y muy alineado con el tema de la convivencia, creo que es fundamental que nosotros pensemos también como líderes y como participantes. En el caso de como líder, ¿me siento cómodo cuando están en desacuerdo conmigo en una reunión? Y más aún cuando lo hacen en público. Yo como colaborador
uh-huh.
me siento en la confianza, me siento bien de opinar, pese a que todos los que están a mi alrededor opinan diferente.
Este
tema es tan relevante, porque en la medida que nosotros creamos espacios seguros, tanto en las reuniones virtuales o presenciales, como en el día a día de trabajo, para gestionar el conflicto, gestionar el desacuerdo, y a partir de allí tener el insumo que nos permite transformar toda esa información en colaboración, en crecimiento, uh-huh. en innovación, en esa medida la reunión o el día a día realmente es positivo. Y creo que allí los líderes y los colaboradores tenemos que hacernos una pregunta. ¿Qué tan expuesta ha estado y qué tantas condiciones he generado para asegurar que las personas pueden presentar sus ideas de forma espontánea y sin miedo a una consecuencia negativa? Y yo lo que observo es que muchos líderes últimamente, en aras del tiempo de las reuniones virtuales, como tú dices, Sobe, sí. más de 45 minutos nos agobia, pero entonces a veces somos tan rígidos con las agendas y con los tiempos que no permitimos el espacio para el desacuerdo. Uh-huh. Y entonces ahí todavía hay otro ingrediente que hace peor uh-huh. la reunión. No solamente no participé, no revisé información previa, sino que no me permite estar en desacuerdo. Entonces allí el impacto negativo que se genera en el largo tiempo de desmotivación y de mal clima es cada vez más grave y más grave en las organizaciones, sí. producto de este tema de trabajo híbrido y remoto. Entonces hay aquí varias cosas importantes que yo creo que hay que rescatar. Y aparte de todas las que he comentado, esta última de la minuta, el moderador, evitar que la gente pierda tiempo revisando grabaciones, pero sobre todo asegurar que el encuentro es un encuentro que nos permite interactuar, sobre todo para facilitar desacuerdos que nos lleven a acuerdos. Uh-huh. Ese es el propósito de la reunión finalmente. Sí. Si al final tenemos una solución, tenemos un acuerdo, tenemos una posición en común, producto de un proceso que requirió debate, que requirió discusión, uh-huh. enhorabuena, la reunión fue positiva. Pero si son reuniones estándar, repetitivas, sin oportunidad de desacuerdo, sin minuta, sin objetivos, bueno,
no hay sentido.
Imagínense el desastre.
Así es.
Buenísimo ese tema, que a veces uno no lo aborda en las mismas oficinas, uh-huh. el tema de hacer reuniones realmente efectivas.
Y si tú con esto que nos has traído, probablemente nos has ayudado a que podamos mirarnos en el espejo y ver si nuestra cultura institucional está claro. permitiendo que nosotros podamos ofrecer a nuestros colaboradores un espacio seguro para expresar sus ideas.
Sumamente importante. Y me encanta que hayas hablado de cultura, porque otra cosa es hablar de cultos a los líderes. Que es otra cosa. Una cosa es esa cultura de seguridad psicológica, de posibilidad de expresar y de estar en desacuerdo. Y otra es que la veo mucho en bastantes reuniones, tanto virtuales como presenciales, y es esa rigidez, esa autoridad que no le gusta y que no se siente cómoda con el desafío a sus ideas. Sí. Que de nuevo, no es un desafío a su persona, es un desafío a la idea, a la propuesta, a la manera de hacer las cosas.
Que por esa misma actitud del líder o la líder no se atreve a dar sus opiniones de manera abierta. Sharon Naiko, mano. Muchísimas gracias, Sharon. Siempre un placer tenerte por aquí.
Igual a ustedes, un abrazo fuerte y saludos a todos los Camino al Sol oyentes. Y bueno, atentos también, tanto cuando convocamos como cuando participamos, a expresar, a tomar nota y a dar seguimiento a todos los acuerdos que hayamos obtenido de esa reunión. Así que todos somos corresponsables, no solo los líderes.
Gracias. ¿Cómo conectamos contigo, Sharon?
Bueno, vía Escuela Europea de Gerencia, también a través de mi cuenta en redes sociales, Sharon Magno, y sobre todo vía Camino al Sol, colaboradora honrada de participar.
Gracias, Sharon. De nuevo, un abrazo.
Un abrazo.
Para ti.
Feliz día.
Bye, Sharon. Hasta luego.